Hace unos 200 años, un francés llamado Alexis de Tocqueville visitó a los Estados Unidos y escribió algunas observaciones famosas de su visita. Entre sus observaciones, él señaló que hubo una extraña melancolía que acecha a los habitantes de este país en medio de la abundancia. Los norteamericanos creían que la prosperidad material pudo satisfacer su búsqueda de la felicidad, pero tal esperanza fue una ilusión. De Tocqueville agregó: los gozos incompletos de este mundo nunca satisfarán el corazón. Y esta desilusión todavía es evidente en el país en el cual nosotros vivimos. De hecho, el problema se ha ido aumentando. En los últimos años, la tasa de suicidios, de depresión, de ansiedad, ha ido creciendo en gran manera, incluso antes de la pandemia. Y es irónico que aunque vivimos en uno de los países más prósperos en toda la historia del mundo, también es uno de los países más deprimidos, ansiosos y afanados. El pastor Tim Keller, en su libro excelente Dioses Falsos, hace el siguiente comentario: esta melancolía, esta depresión se manifiesta en diferentes formas, pero siempre lleva a la misma desesperación de no poder hallar lo que se busca. Hay una diferencia entre la tristeza y la desesperación. La tristeza es el dolor para el cual hay fuentes de consolación. La tristeza viene de perder una cosa buena entre otras, de tal modo que, por ejemplo, si tú experimentes un retraso en tu carrera, tú puedes hallar el consuelo de tu familia para soportarlo. Sin embargo, la desesperación es inconsolable porque viene de perder una cosa suprema. Cuando tú pierdes la mayor fuente de tu significado o esperanza, no hay una fuente alternativa a quien voltear, y eso quebranta tu espíritu. ¿Cuál es la causa de la melancolía que permea nuestra sociedad? Viene de tomar los gozos incompletos de este mundo y edificar nuestras vidas sobre ellos. Y esa es la definición de la idolatría. En otras palabras, cuando nuestros ídolos nos decepcionen, sentimos que no podemos seguir con la vida. Hoy vamos a hablar del peligro de la idolatría para nuestras vidas. Estamos regresando a nuestra serie del libro de Isaías. Hemos tomado una pausa, una larga pausa, para hablar de otros temas. Pero ahora vamos a volver a Isaías en el capítulo 46. Así que les invito a abrir sus Biblias ahí. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Vamos a leer todo el capítulo. Así dice el Espíritu Santo: se postró Bel, se abató Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Padre Celestial, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no podemos, capacítanos. Lo que no queremos, convéncenos. Por el poder de tu Espíritu Santo y para la gloria de Cristo Jesús. Amén. El punto principal de este pasaje es que la idolatría es insensatez. No tiene ningún sentido amar y atesorar a cosas creadas más que al Creador. El profeta Oseas dijo: de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Eso es interesante de dos maneras. Primero, dice que ellos hicieron ídolos de su plata y de su oro. La plata y el oro son buenas cosas. De hecho, son hermosas y valiosas. Un ídolo no es algo malo, es algo bueno, creado por el Dios bueno. Pero ¿cómo puede algo tan bueno ser tan malo para nosotros? Porque lo pervertimos al amarlo más que a Dios. Sentimos que el don es más atractivo que el dador. Y esa es idolatría. Es un asunto del corazón. El profeta Ezequiel dijo: tras sus ídolos iba su corazón. Así que cualquier cosa que tu corazón anhela, ama y atesora más que a Dios, es tu ídolo. Tal vez el dinero, tal vez el sexo, tal vez la novia, tal vez tu reputación, tal vez tu apariencia física, tal vez la conveniencia, cualquier cosa que nuestro corazón desea más que a Dios es nuestro ídolo. Otra vez Tim Keller dice: tal vez no nos arrodillamos ante la estatua de Epafrodita, pero muchas mujeres son llevadas a la depresión y a problemas de alimentación porque tienen una preocupación obsesiva con la imagen de sus propios cuerpos. Tal vez no quemamos incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la carrera son levantadas demasiado, hacemos un tipo de sacrificio de los niños, pasando por alto la familia y la comunidad para alcanzar un puesto mayor en los negocios y ganar más dinero y prestigio. Esa es la insensatez de la idolatría. ¿Y qué impacto tuvieron los ídolos en el pueblo de Israel? Esa es la segunda cosa. Ellos hicieron sus ídolos, dice Oseas, para su propia destrucción, para ser ellos mismos destruidos. Mira, hermanos, los ídolos destruyen nuestras vidas, porque ninguna cosa creada puede satisfacer y saciar los deseos de tu corazón. ¿Cómo pudiera ser de otra manera? Sabemos que solo en Cristo hay vida abundante. Así que si usamos este mundo aparte del señorío de Cristo, se vuelve un poder destructivo en nuestras vidas. Eso es lo que Isaías nos enseña en el capítulo 46. Si la nación de Babilonia se hubiera vuelto al Señor, ellos habrían sobrevivido. Pero como se aferraron a sus ídolos, quedaron destruidos. Así que, hermanos, Dios nos está invitando a confiar en Él, a amarle a Él, a atesorarle a Él, a disfrutar de su santa presencia más que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecernos. Dios ha puesto todo deleite en Cristo, y todo lo que hay fuera de Él nos destruye si no lo atesoramos a Él más que cualquier otra cosa. El mundo es un buen regalo de Dios, pero no es un buen Dios. Así que, hermanos, no atesoramos a las cosas o a las personas que Dios hizo más que a Él. Y acuérdense que Babilonia, cuando leemos de Babilonia en este capítulo, Babilonia no es solo una cultura antigua. En la Biblia, Babilonia es una figura de todo el mundo sin Cristo. Así que cuando vemos la estupidez de la idolatría de Babilonia en Isaías 46, solo es un símbolo de la estupidez de nuestra propia idolatría en el día de hoy. Y tal vez tú estás pensando, pero Isaías ya ha hablado bastante sobre el tema de la idolatría. ¿Por qué no avanza otros temas? Porque él reconoce que la idolatría es la raíz de todos los otros pecados. La razón que tú cometes cualquier pecado es porque algo ha llevado al lugar del trono de tu corazón. Si nuestro corazón es idólatra, si nosotros amamos a otras cosas más que a Dios, no podemos agradarle, porque nuestro corazón no le atesora. Mire, hermanos, Dios no se complace con una obediencia superficial de sus reglas, mientras que nuestro corazón se deleita más en otras cosas. Pues después de esta larga introducción, podemos notar que este capítulo es un gran contraste entre el fracaso de los dioses falsos y el éxito del Dios verdadero. En los versículos del 1 al 7 vemos el fracaso de los dioses falsos, y en los versículos del 8 al 13 el éxito del Dios verdadero. Empecemos mirando los primeros dos versículos. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Tal vez tú estás pensando, ¿quiénes eran Bel y Nebo? Pues Bel fue el dios de Babilonia, el rey de los dioses, el que determinaba el destino de todas las naciones según el pensar de ellos. Y Nebo fue su hijo mayor, el secretario de los dioses. Y estos ídolos representaban las creencias falsas de Babilonia. Para ellos fue la autoridad de estos dioses que validaba a Babilonia como el líder del mundo antiguo en aquel tiempo. Y esta idolatría fue celebrada anualmente en su festival del nuevo año. Las imágenes de Bel y de Nebo fueron llevadas por toda la ciudad en un gran desfile y toda la gente las adoraba. Pero el profeta Isaías mira la misma procesión y ¿qué es lo que ve? No a los ídolos triunfando sobre el futuro. Los ve como cansando a estos animales de carga que tenían que llevar a los ídolos pesados por toda la ciudad. Y esto muestra la insensatez de la idolatría. Piénsenlo. Si un Dios tiene que ser cargado por animales, ¿cómo puede llevar tus cargas? Si un Dios no puede ayudarse a sí mismo, ¿cómo puede ayudarte a ti? Si un Dios necesita de tu fuerza, ¿cómo te puede fortalecer? Y esa palabra que Isaías usa para los ídolos habla del dolor, del daño y de la destrucción. Los ídolos prometen todo, pero en realidad nos quiten todo y nos dejen dañados y adoloridos en nuestros corazones. Una pregunta, ¿por qué la cultura babilónica no permaneció? ¿Por qué no siguieron como el líder del mundo antiguo? Porque sus ídolos los fallaron. Sus dioses falsos no pudieron rescatarlos del ejército de los persas. Y es por eso que nadie se acuerda de Bel y Nebo hoy. Fueron ídolos de la imaginación humana que no hicieron absolutamente nada. Y fíjense, hermanos, que Isaías no creía que Bel y Nebo eran diferentes nombres para el mismo Dios que todos adoran. Muchas personas dicen hoy, todos alabamos al mismo Dios. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Todos alabamos al mismo Dios. Las diferentes religiones solo son diferentes maneras de escalar al mismo monte para llegar al mismo Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Los dioses de las naciones no son dioses para nada. Son una carga para la gente. No tienen nada que ofrecernos. ¿Pero cómo es el Dios verdadero? Miren los versículos 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Me encanta ese texto. No hay ningún momento en toda tu vida cuando Dios no te está llevando. El Señor nos trajo al mundo. Él es el que nos llevó desde el vientre de nuestra madre. Y de paso, es por eso que el aborto es un pecado tan horrible. Sabemos que hay mucha discusión en este país en estos días sobre el aborto. Pero tú necesitas pensar en esta pregunta. ¿Quién ha formado a cada bebé en el vientre de su madre desde el momento de su concepción? Dios. Por eso no hay nada peor que asesinar a un bebé indefenso con el permiso de su propia mamá. Pero la buena noticia no es solo que Dios nos lleva desde el principio de nuestras vidas, sino también nos lleva hasta el final. ¿Qué dice? Hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré yo. El Señor es el que nos lleva desde la cuna hasta la tumba. Y es por eso que nadie puede perder la salvación en Cristo, porque Dios preserva la fe de los suyos hasta el final. Así que Dios te está soportando, llevando, guardando, momento tras momento tras momento durante toda tu vida. Mira, hermanos, para Dios, tú siempre serás un niñito. tú siempre serás dependiente de Él. Y eso es lo que Él quiere. Tú siempre necesitarás la ayuda del Señor hasta tu último aliento en la tierra. Y no solo eso, tú necesitarás la ayuda del Señor por toda la eternidad. Nosotros nunca crecemos tanto en la vida cristiana que nos volvemos independientes. Así que confía en su promesa de que Él te llevará hasta el final y disfruta del camino hasta que llegues ahí. Hay un salmo que dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Pedro dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hoy mismo Cristo quiere llevar tus cargas por ti. ¿Tú lo dejarás hacerlo? Cada vez que nosotros tenemos un problema, una aflicción, una tribulación, tenemos dos opciones. O llevamos nuestra propia carga y estamos ansiosos, afanados y frustrados todo el tiempo. O entregamos nuestras cargas al Señor en oración y Él nos da su gozo y su paz y su tranquilidad en medio de este problema. Así que, hermanos, no escojamos la primera opción. Mejor dejamos todas nuestras cargas en las manos poderosas del Señor. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy. Yo no sé cuáles son tus cargas, pero el Señor sí sabe. Y Él te dice: echa tus cargas sobre mí, yo las llevaré. Y para convencernos a entregarle todas nuestras cargas, el Señor sigue mostrando su grandeza en este texto. Miren el versículo 5. ¿A quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Y nosotros sabemos que la respuesta es nadie, ni nada. El Señor es incomparable, inigualable, único. No hay nadie como nuestro Dios trino. Aunque la Biblia sí usa diferentes metáforas de este mundo para describir a Dios, ninguna de ellas puede encapsular todo lo que es el Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es una roca, porque Él es firme y fuerte y estable. Pero, hermanos, el Señor es mucho más que una roca. Así que no podemos comparar al Señor con nada en la creación. Y fíjense en la gran diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Miren los versículos 6 y 7. Saquen oro de la bolsa, pesen plata con balanzas, alquilen un platero para ser un dios de ello, se postren y adoren, se lo echen sobre los hombros, lo lleven, lo coloquen en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le griten y tampoco responde ni libra de la tribulación. Una vez más, Isaías nos está mostrando la insensatez de la idolatría. Los dioses creados tienen que depender de sus creadores y es por eso que no nos pueden ayudar. Piensen en la estupidez de rezar a una imagen. La gente saca su imagen, se postra, la adora, ora y luego la echa sobre sus hombros, lo llevan y lo ponen en cierto lugar. Si un Dios tiene que ser cargado por nosotros, si alguien tiene que poner su imagen en su carro o en su casa, ¿cómo te puede ayudar a ti? Una cosa creada no puede ayudarte para nada. Una pregunta, hermanos, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Alguien? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué tipo de personas tiene que decir Dios: no tengan otros dioses delante de mí? Pues a nosotros, a personas que son tan necias que son propensas a tener otros dioses. La realidad es que todos tenemos una inclinación pecaminosa hacia la idolatría. El sincretismo siempre fue un gran problema para Israel. Y tú dices, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es cuando mezclamos la alabanza del Señor con la alabanza de otras cosas. Y el pueblo de Dios siempre fue tentado a mezclar y alabar a otras cosas. Pero en el primer mandamiento Dios nos está diciendo, o me alabes a mí únicamente, o no me alabes para nada. El Señor no comparte su alabanza con nadie ni con nada. Más adelante Josué les dijo a Israel, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. En otras palabras, vuélvense de su idolatría y alaben únicamente al Señor. Siglos después, el profeta Elías tuvo que confrontar a Israel en el monte de Carmelo. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Hay que escoger. No puedes tener a Dios y a Baal. Hay que escoger. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema con el pueblo de Dios siempre ha sido esa palabrita. Y. Dios está bien, pero nosotros queremos el Señor y las imágenes. El Señor y la Virgen María. El Señor y el dinero. Estamos contentos de tener a Dios en nuestras vidas con tal de que Él ocupa solo una parte. Solo los domingos. Solo en la iglesia. No el resto de la semana. No lo que decimos en el trabajo. No lo que miramos en el internet. Pero Dios no tiene ningún interés en solo ser una parte de nuestras vidas. Con el Señor es todo o nada. Dios no es alabado de verdad, sino es alabado únicamente. Y yo sé que nuestros ídolos se ven muy distintos que los de Babilonia en aquel tiempo, pero incluso miles de años después atesoramos a las mismas cosas: el placer, el poder, la comodidad, la conveniencia. La mala noticia es que nuestros corazones son fábricas de ídolos, como decía Calvino. Es decir, nosotros somos capaces de convertir cualquier cosa buena en un Dios falso, en nuestro todo. Por ejemplo, el dinero. ¿Por qué tantas personas trabajan 80 horas cada semana? Porque no pueden parar y descansar un rato. Pues decimos que nos toca trabajar tanto para sobrevivir, pero sabemos que no es así. Si tú trabajaras 50 horas, por ejemplo, pudieras sobrevivir. Pero cuando trabajas demasiado, es porque el dinero se ha convertido en un ídolo. Una vez le preguntaron a un hombre rico, ¿cuánto dinero sería suficiente para que él pudiera estar contento y relajarse? ¿Saben cuál fue su respuesta? Solo un poquito más. Nosotros pensamos que si solo tenemos un poco más, estaremos contentos. Decimos, solo son unos meses de trabajar así. Solo quiero ahorrar un poquito y va a ser suficiente. Pero fíjense que nunca es suficiente. Y seguimos trabajando demasiado porque en realidad el dinero es nuestro Dios. Otro ejemplo, los hijos. ¿Por qué invertimos tanto en el futuro de nuestros hijos? ¿Por qué esperamos que ellos sean médicos o abogados o algo bien pagado? Nosotros decimos que queremos que ellos tengan una vida mejor que la nuestra, que no tengan que trabajar bajo el sol o en malas condiciones. Pero ¿qué tal si eso es lo que Dios quiere para ellos? ¿Tú estarías dispuesto a aceptar su voluntad? ¿Estaríamos dispuestos a enviar a nuestros hijos a un país peligroso como misioneros? De pronto ponemos nuestra esperanza en el futuro de nuestros hijos porque no estamos confiando en la provisión de Dios para el futuro. Tal vez hemos convertido a nuestros hijos en ídolos también. Y no es malo, no me entiende mal. No es malo amar a tus hijos, pero sí es malo amarlos más que al Señor. ¿Se acuerdan de Abraham? Que Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. La prueba para ver si el corazón de Abraham estaba plenamente con el Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Sí estuvo dispuesto, porque él atesoraba al Señor más que a su hijo Isaac. Un ejemplo más, tu pareja. ¿Por qué estamos dispuestos a hacer lo que sea para agradar a nuestra novia o nuestro esposo o nuestro marido, incluyendo hacer cosas malas? ¿Por qué nos desesperamos tanto cuando nuestra pareja no está contenta con nosotros o nos rechaza? ¿Por qué las mujeres están dispuestas a hacer cirugías innecesarias para llamar la atención de su pareja? ¿Por qué los varones están dispuestos a mentir y exagerar para ganar el afecto de una mujer? ¿Por qué los jóvenes están dispuestos a esconder su noviazgo de sus papás o salir con alguien que no sigue a Cristo? ¿No es porque esa pareja se ha vuelto nuestro ídolo? La realidad, hermanos, es que somos propensos a convertir cualquier cosa creada, cualquier cosa buena, en un Dios falso. Pero lo que hemos visto es que la idolatría es insensatez. Así que, hermanos, arrepintámonos de nuestra idolatría. Y hemos mirado el fracaso de estos dioses falsos. Ahora, en los versículos del 8 al 13, vamos a ver el éxito del Dios verdadero. El versículo 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. ¿Qué está diciendo Isaías? Nuestra idolatría debe avergonzarnos. Es tan tonto, es tan insensato, debe darnos pena que hemos adorado y atesorado y amado a cosas creadas más que al Señor. Por eso el Señor nos llama a recordar lo que Él ha hecho en el pasado. Una pregunta: ¿qué puede fortalecer nuestra fe en el presente? Mirando la fidelidad de Dios en el pasado. Por eso Dios dice en el versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Acuérdense de la fidelidad de Dios a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a Caleb, a Samuel, a David y a tantas otras personas. Es por eso que Hebreos capítulo 11 está en la Biblia, para ayudarnos a recordar la fidelidad pasada de Dios. Nosotros podemos ver sus promesas hechas y cumplidas en Cristo. Así que, hermanos, acuérdense de las cosas pasadas. No se les olvide que el Señor siempre ha sido fiel a sus promesas y Él seguirá siendo fiel a nosotros. ¿Y qué vamos a aprender de Dios cuando miramos atrás y recordamos las cosas pasadas? El versículo 10 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Cuál otro Dios puede predecir el futuro? ¿Cuál ídolo puede anunciar lo por venir? Ninguno. El Señor ha mostrado que Él es el único Dios vivo y verdadero, porque Él sí predijo el futuro. Él sí anunció lo que era por venir. El consejo del Señor sí ha permanecido para siempre. ¿Y saben por qué el Señor puede predecir el futuro? Porque Él controla el futuro. Por eso Él dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mira, hermanos, Dios no es un observador pasivo mirando a ver qué pasa en la historia humana. El Señor es el gran arquitecto de toda la historia. Por eso Pablo dice en Efesios 1, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios no está ahí atrás mirando a ver qué hacen los hombres con su libre albedrío. No, no, no. El Señor conoce el futuro porque Él controla el futuro. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, tú puedes confiar tu futuro en las manos del Señor. En el versículo 11, Isaías nos da un ejemplo concreto de esta soberanía del Señor. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Tú dices, ¿qué es esa ave del oriente? ¿Quién es ese varón de tierra lejana? Pues el profeta está revelando una de las estrategias inesperadas del Señor. En aquel tiempo Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro. En el capítulo anterior el Señor lo llamó por nombre. Y lo asombroso es que Isaías escribió eso unos 100 años antes del nacimiento de Ciro. Así que cuando el Señor lo llama por su nombre, Ciro ni siquiera había nacido. ¿Quién más puede predecir el futuro así? Y eso revela la soberanía del Señor sobre los eventos humanos. Dios promete levantar a Ciro, ese conquistador persiano, para derrotar a los babilonios, para librar a los judíos y para enviarlos de regreso a su tierra para que pudieran reconstruir el templo en Jerusalén. Y tú dices, pero ¿qué importa todo eso? ¿Por qué el Señor promete esas cosas? Porque el Mesías venidero no iba a nacer en Babilonia. Él iba a nacer en Belén, en la tierra de Israel. Así que el pueblo de Dios tuvo que volver a su hogar para preparar el camino del Señor. Y fíjense, hermanos, que Dios está controlando toda la historia humana, incluso lo que consideramos como eventos seculares, para avanzar su propósito centrado en el reino de Jesucristo. Pues obviamente los judíos deberían haber celebrado esta promesa de que regresarían a casa. Habían sido esclavos y exiliados en Babilonia por 70 años. Y el Señor les está diciendo, voy a levantar un hombre para librarlos. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue? El Señor ha estado diciendo que los que adoran a las imágenes son necios. Pero el problema es que Ciro, ese conquistador persiano, era un idólatra. Él adoraba a las imágenes, a los dioses falsos. Ciro no creía que el Señor era el único Dios verdadero. Sin embargo, el Señor iba a usar a ese líder pagano para librar a su pueblo de Babilonia y volverlos a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la reacción de Israel al escuchar de este plan sorprendente del Señor? Miren el versículo 12. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Israel había endurecido su corazón contra el Señor y no creía en sus estrategias inesperadas. Simplemente ellos no confiaron en la palabra de Dios, así como ese terreno duro en la parábola de Cristo. Y hasta el día de hoy hay muchos que escuchan el mensaje de Cristo y lo rechazan porque es un golpe mortal a nuestro orgullo. Nosotros estamos lejos de la justicia como los judíos, pero seguimos pensando que podemos establecer nuestra propia justicia delante de Dios. Así que la gente endurece su corazón y rechaza la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios a nuestro rechazo de su palabra? Más gracia. La gracia de Dios es tan asombrosa y inesperada en este capítulo. Miren el versículo 13, el último versículo. El Señor promete: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Cuando nosotros estamos lejos de su justicia, ¿qué hace Dios? Se acerca su justicia. Cuando no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿qué hace el Señor? Trae su salvación. Cuando somos pecadores destituidos de la gloria de Dios, ¿qué hace nuestro Creador? Él revela su gloria salvando a pecadores como nosotros. Cuando nosotros meditamos en la salvación de Dios, ¿qué es lo que pensamos normalmente? En su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, su benignidad. Y todas estas cosas son excelentes y asombrosas. Pero ¿de qué habla el Señor en el versículo 13? De su justicia. De hecho, todo el libro de Isaías enfatiza una y otra vez que la justicia de Dios está vinculada con la salvación de Dios. Para salvar a los pecadores, el Señor revela no solo su gracia, no solo su amor, no solo su misericordia, Él revela su justicia. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Él no pasa por alto el pecado. El Señor exige justicia perfecta de sus criaturas para que ellos puedan entrar en su presencia. Así que para estar en el reino de Dios necesitamos una justicia perfecta. Para ser justificados y absueltos en el tribunal de Dios, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Justicia. Y solo hay dos posibilidades. O tratamos de establecer nuestra propia justicia, o recibimos la justicia de otra persona. O buscamos una justicia intrínseca de adentro, o recibimos una justicia extrínseca de afuera. Esas son las únicas dos opciones. En Romanos capítulo 3, Pablo deja claro que nadie puede establecer su propia justicia delante de Dios. Es un intento fútil. El esfuerzo es en vano. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Tú no eres justo delante de Dios por tu propia justicia, y yo tampoco. Todos nacemos bajo pecado. Todos nacemos como culpables y condenables. Y Pablo dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Pero eso provoca otra pregunta. Si no podemos justificarnos por nuestra propia justicia, ¿cómo podemos ser justificados? ¿Hay alguna esperanza de ser declarados justos en el tribunal de Dios? Y la respuesta asombrosa del Evangelio es que sí. Hay una justicia perfecta que puede ser acreditada a nuestro favor, pero no viene de nosotros. Es una justicia regalada. Es una justicia recibida. Dios, en su gran misericordia, ha provisto la única justicia por la cual podemos ser salvos. Y es la justicia de Cristo. El Hijo Eterno de Dios, hace 2000 años, se hizo hombre para llevar a cabo toda justicia, cumpliendo perfectamente la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba, y luego murió para sufrir el castigo que nuestra justicia merece. Así que la pregunta del millón es esta: ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser justificados en el tribunal de Dios? Y la respuesta gloriosa es: solo por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestras propias obras. Solo por la gracia inmerecida de Dios, no por nuestros propios méritos. Solo por la obra consumada de Cristo a nuestro favor. La buena noticia es que no tenemos que intentar lo que es imposible para nosotros. Jesucristo ya hizo toda la obra. Solo tienes que recibir su justicia por la fe. Si tú no estás seguro de que Dios te ha salvado, si tú no estás seguro de que has sido justificado y absuelto en el tribunal de Dios, si tú no estás 100% seguro que estás en camino a la vida eterna, yo te invito a venir a Cristo hoy con las manos vacías de la fe. No trates de establecer tu propia justicia. No sigues dependiendo de tus propias obras. No sigues confiando en tu propia moralidad. Ven a Cristo. Confía únicamente en Él y tú serás salvo. Mis hermanos, la única solución a nuestra idolatría es el perdón y la transformación de Cristo Jesús. ¿Quién puede perdonar nuestra idolatría? Solo Cristo. ¿Y quién puede transformar nuestro corazón para que no siga atesorando a cosas creadas más que al Creador? Solo Cristo. Así que yo te invito a venir a Cristo para que tú seas un adorador verdadero. Y concluyo con las últimas palabras de la primera carta de Juan. Aléjense de los ídolos.